Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores, si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategic Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestment.com hoy y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas. Esta emisión, este programa, se corresponde con el miércoles 16 de abril de 2025. Hoy tenemos una serie de temas para tratar. Por supuesto, muchas gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi alcance, mi búsqueda, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, plenos de hipérboles, circunloquios, parábolas de naturaleza barroca, todos recursos estilísticos que se estudian en literatura, en letras o bien en expresión oral y escrita, ¿no es así? Metáforas, sinécdoques, Odokue, Sinek Dokues. Bien, y mi forma de interpretar, acometer, aventurarme, arriesgarme en la vida cual tragedia romántica. Si bien esto, esta presentación, algo embrionaria, no es así, algo preliminar, se corresponde más con mi economía y cultura de todos los lunes de 20 a 22 horas en Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, magnífica, soberbia, señal, sobresaliente señal radiofónica que compite a cabeza, cabeza a cabeza, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta es una radio de cultura. El último sábado cubrí el concierto que diera nuestra orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, bajo la batuta de nuestro amigo, el eximio pianista Alfredo Corral, que tiene que venir nuevamente aquí al estudio de grabación principal de Radio Amadeus para que lo entreviste, para que lo reporte por segunda o tercera vez. Sí, ha estado 4 veces conmigo alguien que me ha dirigido, el maestro Mario Bensecri, que dirige en su carácter, en su condición de director titular, señor director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil José de San Martín, Libertador José de San Martín. Tengo que también traer por tercera vez a mi amiga Brajita Braja Waldman, quien fuera directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Bien, vamos a agradecer. Hoy hacemos un pequeño enroque, tal vez la palabra no es la más delicada, precisa y atinada. Vamos a darle un cálido saludo al señor Claudio Lecam, hoy en los controles. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Fíjense que comencé con él. Él hoy opera, hace las veces de ingeniero de sonido. Le mandamos un cálido abrazo al señor Ricardo Enrique Piñero, como también abrazamos al doctor Adolfo Crito, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, y a sus 3 hijas. Un beso enorme. Tenemos una serie de cuestiones para discutir hoy, pero previamente el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. Mi número de celular que brindo generosamente al aire, ¿podría decir esto? O cortésmente al aire, o amablemente, exponiéndome. But I don't matter at all. Que brindo al aire, que suministro a toda la distinguida audiencia, a todos los radioescuchas de nuestra brillante emisora, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Este es mi número de celular, que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna clase. Ustedes pueden comunicarse conmigo y a partir de esto yo he conquistado amigos, críticas constructivas, gente que me aporta materiales de todo el mundo, hasta sponsores a partir de esta cuestión. Incluso gente que me ha contenido en horas difíciles, donde he estado atribulado, ¿correcto? Pero Dios siempre ha sido mi baluarte, mi roca, mi fortaleza. Si Dios está conmigo, ¿ante quién temeré? Muy bien, esta es nuestra hermosa Semana Santa y yo procuro ir todos los días a misa y sobre todo de la catedral, acompañado del Vía Crucis. Entonces vamos a seguir adelante. Hoy tenemos noticias, hoy tenemos el monopolio en el pensamiento económico clásico y en Marx, dado que cuando yo les ofrezco mis tres áreas de experticia, con más mi proyecto empresarial, cultural, que en el boca a boca no ha prosperado demasiado, y después nos podemos reír por las razones, por las causas a que se debe esto, ¿sí? O que fundamentan esto. Entonces, macroeconomía y finanzas corporativas, uno, para hacer las veces de analista, conferenciante, sugerirles cómo armar una cartera o qué instrumentos de inversión financiera en el mercado financiero, instituciones formales intermediarias del crédito, correcto, las IFIs, porque si hablamos en rigor, hay un mercado financiero propiamente dicho, bancario, asegurador, y hay un, por antonomasia, por excelencia, específicamente mercados de capitales, donde los instrumentos de inversión en activos de capital financiero de riesgo son los títulos valores, ergo títulos de renta variable, como son las acciones, correcto, que son cuotapartes de propiedad de una sociedad anónima cotizante, digámoslo en términos del marco general, unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, pero de un peso importante. Suelen ser medianas o grandes, correcto, para cotizar en bolsa. Empresas de gran envergadura, gran producción, exportación, facturación, rentabilidad. Y por otro lado, los títulos de renta fija, que son los, digamos, títulos de deuda de distintos órdenes de gobierno, es decir, nacional, provinciales y municipales. Vamos a concentrarnos solamente en los títulos de deuda soberana, ¿no es así? Y por otro lado, los títulos, instrumentos de deuda que uno puede adquirir, con lo cual uno le está prestando dinero a una compañía, obligaciones negociables, que son títulos de deuda corporativa. Todo esto, ¿correcto? Renta fija, renta variable, mercados de capitales propiamente dicho. Instrumentos de tal suerte, de plazos fijos, en pesos, en dólares, fondos de money market, eso tiene que ver estrictamente con el mercado financiero. Bien, entonces tenemos noticias, algún análisis de lo que está sucediendo, el monopolio en el pensamiento económico clásico y en Marx, dado que allí una de las experticias, la número dos, que vuelco es traducir precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, escuelas enfrentadas, ¿correcto? Tan es así que si uno las considera escuelas liberales, cuando uno analiza sus axiomas, sus leyes, sus efectos, sus tesis, sus axiomas, parecieran dos disciplinas diferentes. Los neoclásicos, que tienen que ver con los manuales de microeconomía, materia que dicté por entre 10 y 15 años entre la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Universidad de Belgrano, neoclásicos enfrentados a los austríacos. Los austríacos son feroces y cruentos con los neoclásicos. Entonces, yo traduzco, como economista jefe honorario de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Sraffa o a la Marx, para calcular, para determinar la repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía, cómo repercute en el medio ambiente. Entonces uno traslada precios a valores y viceversa, la producción de mercancías a través de mercancías, Piero Sraffa, ¿de acuerdo? Y Karl Marx, como paso de valores a precios. por eso tiene que ver con la consideración de la cuestión del monopolio en el pensamiento económico clásico y en Marx, algo discutimos la clase pasada, o la audición pasada, si ustedes me permiten. Mi tercera área de experticia, correcto, y en este sentido casi como un autodidacta o algo más, es la ingeniería financiera, es decir, administrar carteras de activos, de capital, activos de capital financiero de riesgo, pero que sean productos financieros derivados. ¿Es así? Futuros forwards, contratos de futuro, contratos financieros de opción y swaps, ¿correcto? Que son contratos de canje o permuta financiera. Bien, entonces le vamos a pedir a Claudio, si es tan amable, de introducir nuestro primer intervalo, interludio, intermezzo musical. Música, maestro. Gracias, Claudio. Voy a empezar por lo siguiente en términos de los temas específicos. Luego saludaré a mi tía Helenice, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaca Azuaga y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero. Amigo, por momentos mentor, soy su protegido, entre comillas, soy economista jefe de la fundación que él preside, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, contador público y licenciado en Administración de Empresas. Su estudio primordialmente tiene por colaboradores a contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas. Somos pocos los economistas colaborando con él. Y por otro lado, él tiene una formación muy abarcativa en términos de las ciencias económicas, en términos de la administración de los recursos escasos, administración que debe ser eficaz y eficiente, él evalúa los métodos eficaces y eficientes, correcto, de disponer, hacer el layout de los recursos productivos, de los factores productivos, para alcanzar, para satisfacer deseos, necesidades, aspiraciones, anhelos, objetivos múltiples. Se habla o se piensa de los recursos como finitos, como escasos, como limitados, aunque no lo fueren propiamente, sino que esto tiene que ver con el esmero, ¿de acuerdo? Maximizar, optimizar, ¿correcto? Maximizar ingresos dado un nivel de costos, dado un nivel de ingresos y de facturación y de niveles de producción, minimizar los costes. ¿En aras de qué? Optimizar, es decir, obtener el mayor diferencial posible. Entonces, Alejandro, como los viejos contadores, sabe mucho de doctrina, ¿de acuerdo? No solamente, es decir, es mucho más que un electricista de la profesión, un tallerista mecánico, con todo el respeto que me despiertan, ¿no es así? Ni un gasista, ni un plomero de la profesión, como desgraciadamente han involucionado las carreras universitarias, sino que, como muestra, vale un botón, en las evaluaciones económico-financieras de proyectos de inversión en el sector real, no es así, no estoy hablando del cálculo, impacto o repercusión en el medio ambiente, estábamos calculando los valores actuales netos o valores presentes descontados de un flujo correcto, de una corriente, una serie de cash flows nominales, periódicos esperados. Entonces uno calcula el valor actual, ¿sí? Descuenta a través de una tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, lo que fuera. Muy bien, o tasa promedio de oportunidad de los proyectos de la compañía, y luego uno determina la tasa interna de retorno, que es la que convierte el valor actual neto en cero. La tasa interna de retorno es nominal anual, luego uno puede tornarla efectiva anual. Y uno puede hacer juegos, ¿correcto? En términos de a qué tasa de descuento, es decir, cuanto menor sea la tasa de descuento, mayor el valor presente descontado. Sobre esa base se monta el cálculo del valor en bolsa, digamos, de una compañía, ¿de acuerdo? Forward looking, no, backward looking. Bien, entonces sigo adelante. Entonces, él, a través de ciertas celdas del Excel, me dice, vamos a jugar a lo siguiente, a ver qué tasa de inflación dio. Entonces yo le digo, para tal año, 54%, hagamos números redondos, 50%. Yo le cuento la inflación, él va a la celda, ¿correcto? La siguiente a 2000, voy a ser más preciso, voy a comenzar así. Si se prevé presupuestariamente un 50% de inflación minorista para 2025, en números redondos, en 2024, que fue 117.8, digamos 120, vamos a asimilarla a un 100%. Esperemos, en el mejor de los casos, que sea 50, correcto, o menor de 20, como originalmente 20% había dicho Arriazu, con una tasa del PBI, la tasa de crecimiento del PBI real efectivo a precios de mercado de 2004, una tasa que presupuestariamente era el 5, ¿correcto? Ricardo Arriazu, un prestigiosísimo consultor económico financiero, el doctor Ricardo Arriazu, veía 5,2 y ahora, o hace poco, veía 5,8% de crecimiento. Pero en estos dos meses la inflación va a impactar a partir del pass-through, que tiene que ver con el traslado de devaluación nominal a precios por las medidas gubernamentales. Entonces, si hablamos de un 50 para este año, 100 para el 2024, 200 para el 2023, ¿correcto? Entonces ahí estamos dividiendo por dos. Pero antes del 2023 con 200, tenemos el 2022 con 100%, 100%, y el 2021, 54, 50%, multiplicábamos por 2, ahora dividimos por 2. Entonces en algunas celdas, con los cálculos, con el cargando las fórmulas, le aparecía esta tasa de inflación. ¿No es así? Muy bien, que es la que compone en buena parte la tasa de descuento, más una tasa de rentabilidad en términos de rendimiento normal, que es el costo por unidad del capital de la propia compañía. De tal suerte que la TIR, que estimamos como tasa de rentabilidad, no es estrictamente la tasa de rentabilidad, tiene un componente de costo de capital, ¿sí?, que sería la TIR de corte, y por arriba de eso, dentro de la misma TIR, está el componente estrictamente de, ¿sí?, de rentabilidad. Que esto es distinto que hablar de la tasa de rentabilidad del stock de capital o del capital invertido, que es igual a productividad media del capital multiplicado a la participación del superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación en términos del ingreso nacional bruto o ingreso interno bruto. La productividad media del factor capital multiplicado la participación de la remuneración al capital en términos del ingreso que se produce, del producto que se produce o del gasto agregado. Y los márgenes también son cuestiones diferentes a una TIR o a la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido. En el caso de la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido puede parecerse más a valores actuales netos y tasas internas de retorno que denominan anual, las trasladamos a efectivos anual. Bien, creo que ya he hecho algo larga esa explicación, pero quiero decir que Alejandro es un experto en economía y finanzas, es un gran inversor. Y a sus clientes también les ayuda a construir el layout, la administración de los recursos dentro de la planta. Bien, entonces, hay tres sistemas monetarios cambiarios alternativos a propósito de lo que está pasando. Uno es congelar la base monetaria. De hecho, el gobierno suele explicar que ha congelado el objetivo de base monetaria amplia, pero la base monetaria, estrictamente definida como dinero, crédito y bancos, en las viejas... disculpen, me confundí. Dinero, crédito y bancos, o moneda en otras universidades, ¿de acuerdo? Se ocupan de definir, ¿de acuerdo?, qué es la base monetaria clásica. Billetes y monedas más encajes no remunerados. En la materia dinero, crédito y bancos, se explica, se define a la base monetaria o dinero de alto poder como billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Ahora me siento mejor. Entonces, los tres sistemas monetarios posibles. Congelamos la base monetaria, dejamos fluctuar el tipo de cambio nominal, ¿de acuerdo?, y dejamos fluctuar a la tasa de interés nominal. La otra alternativa, número 2, fijo el tipo de cambio nominal, dejo ascender, descender a la tasa de interés nominal, como también a la base monetaria. ¿No es así? Y esto tiene que ver con la convertibilidad. ¿De acuerdo? Que la expansión de base, ¿sí?, tenía que ver con el ingreso de capitales, básicamente por cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. ¿No es así? De 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares promedio durante el círculo más virtuoso de la convertibilidad, 91 al 94%, donde a precios de mercado constantes de 1986 el crecimiento del PBI real efectivo era de tasas del 7, del 8, del 9%, mientras que en el círculo virtuoso del el primer kirchnerismo, digamos el primer y único Néstor, era 8, 9, 10% de crecimiento, PBI real efectivo, ¿de acuerdo?, a precios del 93. Después empalmamos las series y la variación es marginal o pequeña. Entonces, en convertibilidad, congelábamos el tipo de cambio fijo, 1 a 1, el tipo de cambio real es otra cosa, porque ajustamos, deflactamos por algún índice de precio relevante. Tasa de interés nominal fluctuaba, base monetaria fluctuaba y los títulos promedio de la deuda soberana argentina te daban una tira efectiva de el 12%, entre el 12 y el 14, pero 12% es el número que me gusta. Bien, y el tercero, correcto, es congelar la tasa de interés nominal, dejar fluctuar el tipo de cambio nominal y dejar fluctuar la base monetaria, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. ¿De acuerdo? Este tercer sistema es el que rige en los Estados Unidos, ¿sí? Y si ustedes me permiten, tanto uno como dos como tres tienen importantes similitudes, pero impactan de manera diferente en el índice de precios consumidor o en el índice de precios mayoristas. ¿De acuerdo? No se pueden fijar dos variables o magnitudes de las que estamos hablando, sino el sistema de ecuaciones, correcto, sino el modelo que está compuesto de múltiples ecuaciones de comportamiento, ¿sí? Sería indeterminado. Solamente se puede fijar una y fluctuar las otras dos. Antes de ir a la música, para no hacerlo demasiado pesado, cuando hablamos de oferta de dinero, que es otra cosa que la base monetaria, cuyo patrimonio, en términos de responsabilidad, le toca al Banco Central emitir base, ¿sí? En términos de la oferta de dinero, tenemos M0, M1, M2, M3, cada vez incorporando activos más ilíquidos. Bien, el M1 es un cierto multiplicador, ¿sí?, de política monetaria, o un cierto multiplicador crediticio, K1, por base monetaria. Si hablamos de M2, será un multiplicador crediticio de K, del tipo K2, por base monetaria. Y así sucesivamente. La oferta monetaria sub-3, M3, será un K3 por base monetaria. Un M4 será un K4, subíndice 4, por base monetaria. Entonces le vamos a pedir, casi por un instante digo, a nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero, sino al señor Claudio Lecam, coordinador. Es así que, a propósito de que yo saludé, le di mi más sentido pésame a la familia de René Vargas Vera, tengo que recordar, como hago en todas y cada una de mis audiciones, Claudio, que el embrionario preliminar Economía y Dirección, que tenía que ver con ocuparme de la economía y las finanzas y asociar la administratecnia que desarrolla, que desempeña muy bien Alejandro, y que todos, de alguna forma, tratamos de hacerlo. Es una cuestión de supervivencia, administrar los recursos lo más sabiamente, lo más prudentemente posible. La administratecnia, ¿de acuerdo? La dirección de una orquesta, la definición neoclásica de la economía, ciencia de la escasez, administrar el recurso escaso para satisfacer fines múltiples. Por más que los austríacos ataquen esto, fíjense, yo estoy haciendo un programa, tengo que administrar el recurso escaso, tiempo, para tratar de cumplir o desarrollar todos los temas que tengo previstos. ¿No es así? Entonces René Vargas Vera, exquisito y refinado crítico de arte y músico, le preguntó a Claudio, ¿quién es esta persona que habla de filosofía, literatura, economía y finanzas, obviamente, teología, ciencia política, filosofía política? Y con un gran don de gentes, cortesía y caballerosidad, Claudio, recuerdo que le contestó, debe ser un genio, no sé. Bueno, no lo soy, gracias igual. Y me sugirieron cambiar a mi programa de los lunes, transformarlo, tornarlo, Economía y Cultura, porque era más fehaciente, más verosímil. Música, maestro. Thank you. Gracias, querido Claudio. Antes de las noticias, antes de Sraffa, antes de Marx, Le Monde Diplomatique, la anteúltima edición, marzo 2025, yo abrevo también en el pensamiento de izquierdas francés para no tener precisamente estrechez de miras, sino amplitud de miras. La primera medida del nuevo asesor de seguridad nacional, el ex boina verde Michael o Michael Waltz, fue destituir a todos los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, que funciona como un gobierno paralelo, y reemplazarlos por leales al presidente. Así Trump se asegura los medios para lograr sus ambiciones. La caja negra de la política exterior estadounidense. Seguridad Nacional sin Fronteras, escrito por Martin Barney, si quieren. Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, Panamá y Canadá pusieron de relieve, una vez más, su concepción transaccional de las alianzas, incluidas las transatlánticas. Su antiguo asesor en seguridad nacional, el general Herbert Raymond McMaster, lo resumió abiertamente el 8 de enero último, frente al Consejo de Relaciones Exteriores. Trump considera a la Unión Europea, en términos económicos, principalmente como un competidor. La preocupación por la práctica diplomática no es un obstáculo para esta visión. Prueba de ello es el extraño viaje del hijo del presidente estadounidense, Don Jr., a Groenlandia, recibido por un grupo de extras con gorras con la sigla MAGA, Make America Great Again, aparentemente reclutados con la promesa de una comida caliente, o incluso el envío a Israel al día siguiente de su asunción de su viejo cómplice Stephen Witkoff, magnate inmobiliario neoyorquino sin experiencia en los asuntos extranjeros, para o en orden de supervisar el cese del fuego entre Tel Aviv y Hamas. Los primeros nombramientos en su gabinete parecen obedecer a la misma lógica de ruptura, privilegiando figuras a su imagen, controvertidas y sin experiencia de gobierno. Pareciera que esto sería mal de muchos consuelo de tontos. Si sucede en el primer país en términos de Producto Bruto Interno, no en términos de índice de felicidad o de bienestar, ¿de acuerdo? De desarrollo humano, ¿correcto? Si el primer país del orbe sufre de esto con 27 trillion dólares de producto, y esto es el 25% de la riqueza mundial, es decir, 27 billones de dólares calculados a la notación argentina, mal de muchos consuelo de tontos. Incluso para manejar las relaciones internacionales, improvisados para manejar algo tan importante, tan sensible, tan crítico. A diferencia del primer mandato de Trump, donde muchas de sus elecciones habían sido rechazadas por el Congreso, el proceso de confirmación esta vez se desarrolló sin inconvenientes y los senadores han validado casi por unanimidad el conjunto de los candidatos. Permítanme una cuestión adicional y vamos a la música. Un detalle ha captado la atención de los analistas a propósito de Groenlandia y Panamá. El presidente de los Estados Unidos justificó sus amenazas de poner barreras aduaneras en nombre de la seguridad nacional. No es la primera vez que esta noción es invocada en un contexto que parece tener más que ver con el comercio exterior que con la defensa. A partir de 2017, Trump, luego Joseph Biden, el otoñal, como lo llamaba Jaime Bailey, el peruano Jaime Bailey, se sirvieron de esto para legitimar el giro proteccionista de la economía estadounidense, apoyándose en una cláusula poco utilizada del antiguo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, precursor de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que autoriza a un Estado miembro a tomar cualquier medida que estime necesaria para la protección de los intereses esenciales para su seguridad. Por favor, Claudio, vamos a más música. Gracias, estimado Claudio. Bien, estoy procurando que el celular encienda, ¿sí?, para contarles las noticias. Una Europa espartana por Frédéric Le Baron y Pierre Rimbert. También del Le Monde Diplomatique, edición 309, marzo de 2025. Quiero ir a alguna cuestión estrictamente económica. Si la profecía de Putin, que Trump difundió de manera poco diplomática, aún o todavía espera su pleno cumplimiento, varios líderes políticos ya se han doblegado ante las exigencias del nuevo amo de la Casa Blanca. El 7 de enero, el mandatario electo había estimado que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, deberían destinar no el 2%, sino el 5% de su Producto Bruto Interno a gastos de defensa. Poco después comenzaba la procesión de los penitentes. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania celebraba una presión positiva y constructiva de parte de nuestro principal aliado estratégico en la OTAN, seguido poco después por el primer ministro de Estonia. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro objetivo debería elevarse al 5%. Financial Times, 27 de enero de 2025. Soy el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Europa ha recibido el mensaje, escribió Radoslav Sokolsky, Radoslav Sokolsky, en una columna publicada en The New York Times, 3 de febrero de 2025, procurando adular al señor presidente estadounidense. Polonia destina cerca del 5% de su PBI a la defensa, el porcentaje más alto de la OTAN. Nos hemos convertido en uno de los clientes más importantes de la industria militar estadounidense, con decenas de miles de millones de dólares en pedidos desde 2022, de New York Times, 3 de febrero de 2025. Correcto, estas palabras se corresponden con el señor Sokolsky, ¿de acuerdo? Bien, abrir la billetera. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y el clima de Guerra Fría fomentado por los medios de comunicación y la clase dirigente europea han convencido a los estados más frugales de que ha llegado la hora de abrir la billetera. Dinamarca, Finlandia y Alemania ahora dicen estar dispuestos a debatir. La reciente publicación del Libro Blanco de la Defensa, encargado a un halcón antirruso, el ex primer ministro lituano Andrei Kubilius, no hará más que reforzar su afán. Esta priorización del gasto militar en las agendas nacionales y europeas también se alimenta de las atemorizantes advertencias de Mark Rutte, secretario general de la OTAN y ex primer ministro liberal neerlandés. Debemos acelerar el ritmo colectivamente. Si no asignan mucho más dinero a las necesidades militares que el 2% actual del PBI, tendrán que aprender ruso en 4 o 5 años o irse a vivir a Nueva Zelanda. Música, por favor. Muchas gracias, querido Claudio. Bien, muy brevemente de las noticias. Llegaron al país 12.151 millones de dólares del nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo es por 20.000. El acuerdo es por 20.000. ¿De acuerdo? Es un SAF, una extensión del programa de facilidades, ¿no es así? Del Extended Fund Facilities, ¿correcto? Ahora hay un SAF por 48 meses, por 20 mil millones de dólares, que equivale a 479% de la cuota de membresía que paga el Estado soberano argentino al Fondo Monetario Internacional. El desembolso inmediato, como acabo de decir, ha sido de 12.151 millones. Bien, en junio de 2025 se procederá a la primera revisión, más un desembolso asociado, sujeto, por supuesto, al cumplimiento de las metas. Ese desembolso asociado será de aproximadamente 2.000 millones de dólares y esto facilitará a la Argentina regresar a los mercados voluntarios de deuda, es decir, que los privados nos presten. Y esto está garantizado o sustentado en que Argentina está recibiendo o recibirá apoyo multilateral con más bilateral. De hecho, hay un préstamo que nos va a hacer el señor Trump. El desembolso inicial representa el 60% del nuevo programa y ofrece alivio inmediato, pero a la vez el organismo le exige al gobierno cumplir con reformas previsional, laboral y fiscal. Me voy a ahorrar unas noticias para ir a la economía. CryptoGate. Martín Menem firmó la resolución de la comisión investigadora y se avecina una batalla. Sigo adelante. Vouchers educativos 2025. ¿Qué colegios privados acceden al subsidio y los requisitos? La CGT marchará el 30 de abril por el Día del Trabajador. El campo no va a liquidar porque liquidan los exportadores. La sociedad rural le respondió a Milei. Y ahora sí, fíjense qué fino, qué delicado, ¿no es así? Milei, casi 5 horas con Fantino y un mensaje a los empresarios por si suben los precios. Que se metan los productos en el trigémino. ¿Te parece el lenguaje apropiado? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Ya lo expliqué acá 20.000 veces en el programa. Sostuvo el presidente y sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria agregó que se metan los productos una vez más en el orificio anal. Es una muy buena explicación, ¿sí? Bien, decime si sos tan amable, qué tiempo tengo. ¿Un minuto o ya? ¿Un minuto? Perfecto. Bien, la cuestión del monopolio ha ocupado durante milenios a los pensadores de muchos tipos diferentes de sociedades. Como ya señaló un buen estudioso de estas materias, la idea del monopolio, entendido como la situación típica de un solo vendedor, productor oferente en un mercado y múltiples demandantes, consumidores, compradores, se remonta al menos hasta Aristóteles, y la idea del oligopolio, unos pocos vendedores, productores oferentes versus múltiples demandantes, consumidores, compradores, hasta la utopía de Tomás Moro en 1516, y Schumpeter rescata esto en un trabajo de 1954. Sin embargo, nos interesa aquí sobre todo la cuestión del monopolio en relación con otras formas de competencia en la época del capitalismo industrial. ¿Qué ha dicho Stalin? Stalin formula el principio de la periodización de la historia de esta manera. Esto significa que la historia del desarrollo de la sociedad es ante todo la historia del desarrollo de la producción, la historia de los modos de producción que se suceden unos a otros a lo largo de los siglos, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción entre los hombres. La tarea primordial de la ciencia histórica es el estudio y el descubrimiento de las leyes de la producción, de las leyes del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de la producción, de las leyes del desarrollo económico de la sociedad. Muy bien, entonces yo debo homenajear al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inerradicables, insoslayables, inevitables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Un fuerte abrazo nuevamente para Pablo Eduardo Cerveto y para el empresario de noble corazón, José Lavalle. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.